La 1, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Artur Mas y también las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigao han abandonado ya el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tras declarar ante el juez por la organización del 9N. Mas ha asumido toda la responsabilidad política de la consulta independentista, pero ha negado que buscara desobedecer al Constitucional. Por su parte, Ortega ha defendido que fueron los voluntarios los que ejecutaron la consulta. Mas asegura que no fue un capricho individual. Fue consecuencia, dice, de un mandato del Parlamento catalán.
El proceso participativo del 9 de noviembre,
no fue un capricho individual, no fue una salida de tono, no fue una cosa de última hora y no fue una ocurrencia. Fue la consecuencia de amplios acuerdos parlamentarios, de mandatos explícitos del Parlamento de Cataluña reiterados y todo esto después de elecciones democráticas.
Mandats explícits del Parlament de Catalunya reiterats i tot això després de eleccions democràtiques.
En Bruselas han evitado pronunciarse sobre este juicio a Artur Mas y ha recordado que la Comisión Europea no se pronuncia sobre juicios que están en marcha. Vamos ya hasta la capital comunitaria, corresponsal Miguel Sánchez.
Y desde luego nadie puede acusar a la Comisión Europea de variar su mensaje en este asunto. Preguntada sobre si el juicio a Artur Mas, sobre si Bruselas lo considera un ataque a la democracia, como ha expresado el expresidente Mas, el portavoz comunitario Schinas repite: no corresponde a la Comisión expresar una posición sobre la organización interna relacionada con el orden constitucional de nuestros Estados miembros. Bruselas no se pronuncia sobre la opinión de Mas y menos dice sobre un juicio que está en marcha.
Los consumidores van dando por terminada la crisis y vuelven a cambiar los hábitos. Comemos más otra vez fuera de casa, Belén Miguel.
Así es, el año pasado destinamos a la cesta de la compra una media de 4.086 euros por hogar, un 2,2% menos que el año anterior. En total, lo que se conoce como gran consumo, esto es alimentación y droguería y perfumería, básicamente se ha reducido un 1,6%. Y es que al ritmo de la recuperación cocinamos y comemos menos en casa. César Valencoso es el director del panel de consumo de Kantar.
El consumidor está volviendo a realizar fuera comidas y cenas que había dejado de hacer fuera.
La buena noticia es que a pesar de la recuperación económica no hemos perdido el hábito adquirido durante la crisis de tirar menos comida. El año pasado 80 millones de kilos de comida no acabaron en la basura.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, hola José Luis Restán.
Hola, ¿qué tal José Luis?
Bueno, nos habéis hablado muchas veces del trabajo de los misioneros en todo el mundo. Hoy nos vais a traer un testimonio, el testimonio de una de ellas, para recordarnos que el mundo no necesita más alimentos, sino que lo que necesita es gente más comprometida.
Pues sí, ese es el lema de la campaña de Manos Unidas, que precisamente esta semana se pone en marcha. Nuestra historia es la de una religiosa, Justina Banda, que es testigo de cómo esos proyectos de Manos Unidas cambian la vida de la gente en su país, que es Zimbabue. Allí ha trabajado en varios proyectos que ha sostenido esta ONG de la Iglesia. Un hogar para huérfanos, un hospital, un pequeño puente para facilitar el acceso a la misión o la construcción de una escuela. Su testimonio rebosa gratitud hacia los donantes, que en su mayoría son gente sencilla, muchos de ellos pensionistas. Cuando visita los colegios en España, Sor Justina suele preguntar a los niños qué es lo que han comido ese día, y cuando terminan de enumerar todos los alimentos que componen sus comidas, ella les muestra lo que come un niño africano normalmente. Así lo entienden fenomenal, y enseguida le preguntan cómo pueden ayudar.
Bueno, pues luego lo escuchamos en un ratito aquí en el mediodía. Será momento a partir de media para El Espejo. Gracias, R. Están José Luis.
Hasta luego.
Hola, Corrochano José Luis. Hoy se habla todavía del aplazamiento del Celta Real Madrid y también, por ende, del estado de algunos de los terrenos de juego, de algunos de los estadios.
Esta jornada, José Luis, han aplazado dos partidos, por eso está en cuestión el estado de nuestros estadios. Y en relación al partido Celta Real Madrid, están enfadados los dos clubes. El Real Madrid porque entiende que se debería haber hecho más para que el partido se hubiera jugado ayer, y en el Celta por esas sospechas que se están vertiendo desde Madrid sobre la supuesta inmovilidad del club y del Ayuntamiento Vigués. El Celta va a jugar este miércoles partido de vuelta de las semifinales de Copa contra el Alavés en Vitoria, y el Real Madrid tiene otro partido aplazado, es el del 22 de febrero en Mestalla. Se va a jugar contra el Valencia y ya sabemos a la hora que se va a disputar, es a las 7 menos cuarto, teniendo en cuenta que ese día hay partidos de Liga de Campeones. Y hoy se va a completar la jornada de fútbol con el Granada Las Palmas, que se juega a las 9 menos cuarto.
Gracias, Corrochano. Ahora llegamos a la 1 y casi 5 minutos de este mediodía, en el que todavía queda mucho por contar.
Ficheta confiado en Seguridad Cerrajería Pérez, nombrándonos distribuidor oficial para Tenerife. Por seguridad y confianza, Cerrajería Pérez, 922-22-1545 y cerrajeriapérez.es. Le financiamos su puerta.
rebajas en Cerámicas Tacoronte. Hasta un 60% de descuento en accesorios Cosmic, Pomdor y muebles de baño. Estilo y calidad a precios sorprendentes. Es el momento de renovar tu baño. Aprovecha y ven a Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102 Tacoronte.
Todas las semanas, en La Mañana en Tenerife, lo mejor de la gastronomía con Heineken.
Llega a Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana. Y para celebrarlo, y solo para el residente canario, 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos y cenas de empresa. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
Nissan Note Naru gasolina desde 8.900 euros. 8.900 euros. 8.900 euros. 8.900 euros.
Este precio no se volverá a repetir. Llévate un Nissan Note Naru gasolina desde 8.900 euros con Magic Plan 3D de RCI Bank y opción de recompra. Válido solo para 30 unidades. Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales. Nissan, innovation that excites.
No asumas riesgos innecesarios en tus compras. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Nectar Light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Novedad en Proidecor. Parquet PVC vinilo con base de corcho. Bienestar, resistencia, calidez, silencio. Maderas y laminados. Cerámicas, persianas, estores, papel y vinilos. Textiles y alfombras. Mobiliario exterior. Proidecor. Proyecto integral. Carretera General del Norte 11. San Lázaro, La Laguna.
Cuando apuestas todo al negro, apuestas por unas llantas de 19 pulgadas oscurecidas para sentir la carretera. O por los faros full LED bidireccionales para no perder ningún detalle en la oscuridad. Apuestas por un equipo de sonido Bose con 9 altavoces que te hacen vibrar. Y es que el nuevo Mazda CX-5 Black Tech Edition apuesta todo al negro.
Afonso Automoción, concesionario oficial Mazda para Canarias.
¿Te apetece un arroz caldoso, una paella o disfrutar del mejor pescado y marisco fresco con vistas al mar? Restaurante Bahía en Los Abrigos, 922-7498-56. El mejor San Valentín en el spa o con cualquiera de nuestros tratamientos wellness en Espacio 10, junto al Hotel Marilanza Suite and Spa. Visita espacio10.es, te vas a enamorar.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Come Tenerife.
En carnaval,
bueno, 2:08, tenemos el cuerpo murguero ya, ¿eh? Que esta noche saltan las murgas adultas al escenario del recinto internacional de ferias y congresos de Santa Cruz de Tenerife. Y a defender título, a defender la doble corona, porque el año pasado se llevaron en presentación e interpretación el primer premio los Mamelucos. Su director es Serac Casanova. Hola, Serac, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Supongo que ya con el hormigueo en el estómago, ¿no?
Un poquito el gusanillo ese que se siente cuando uno está a punto de hacer algo... algo que por lo que lleva trabajando muchos meses.
Oye, ¿y lo de defender el título les da más, les sube el listón este año, les da más responsabilidad? ¿Cómo lo ven, Serac?
Hombre, lo de repetir el doblete es muy difícil. O sea, que nosotros vamos simplemente a intentar hacerlo bien, a quedar con el buen sabor de boca, el mismo buen sabor de boca con el que nos bajamos el año pasado. Y bueno, sí, en realidad sí se siente un poquito de responsabilidad porque está todo el mundo más pendiente a ver qué tienen y tal, pero la idea es, bueno, pues intentar hacerlo igual de bien que el año pasado, quedarnos contentos nosotros y punto. Y...
Hombre, la verdad es que en presentación ustedes dice bueno, es complicado repetir el doblete, ¿no? Pero bueno, en presentación nos tienen acostumbrados a un altísimo nivel desde mamelucos, ¿no?
Sí, hombre, en disfraces siempre estamos ahí. Lo que pasa que también es verdad que, bueno, este año hay murgas que también han subido el nivel de disfraz y bueno, habrá que ver. También depende del jurado, ¿no? De lo que puntúe, de lo que le guste. Y lo mismo por la parte de interpretación. Tú puedes tener algo que crees que puede gustar y luego no llegar al público. Es tan difícil, tan complicado, juegan tantos factores que al final uno no sabe.
¿Prefieren final el sábado, como este año? Empezamos un poquito más pronto. ¿Qué les parece la medida?
Hombre, yo no lo veo mal en el sentido de que, bueno, sabes que hay mucha gente que los viernes trabaja. No solo la afición, sino murgueros,
sí.
que salen tarde de trabajar, que tienen que pedir permisos, que el sábado quizás es un poquito más fácil para que la gente pueda asistir al concurso, ¿no? Tanto murgueros como aficionados.
Yo creo que es una buena medida, desde luego, en fin. Bueno, veremos a ver qué pasa. Será Casero, director de Mamelucos, gracias.
Muchas gracias a ti, hasta luego.
Tomás Carabajal, director de Diablos Locos. Aquí están los Diablos Locos en Carnaval, claro que sí. Tomás, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, bien, medio gripado, pero bien.
Uf, pues mal momento para coger una gripe, Tomás.
Sí, la verdad, la última semana con el frío de estos días me cogió.
Ya estamos, bueno. Vale, estamos con el hormigueo, estamos preparados ya, ¿no?
Sí.
Oye, ¿qué esperan este año del concurso, Tomás?
Bueno, sobre todo que no salga bien, ¿no? Lo ensayado, que no salga como lo tenemos preparado y sobre todo que guste, ¿no? Después ya lo que tenga que venir vendrá, pero sobre todo que guste a la gente y que nosotros disfrutemos.
Lo estábamos comentando ahora con Será Casanova de Mamelucos, este año con esa novedad de la final el sábado, creo que se ajustan mejor a los horarios de mucha gente, no sé cómo lo ven ustedes.
Sí, nosotros yo creo que estábamos detrás de eso hace muchos años y la verdad que ha cuadrado este año y yo creo que es en beneficio de todo, tanto de los murgueros como de la gente aficionada que va a ver, seguro.
¿Cuál es la apuesta de Diablos Locos este año, Tomás?
Pues mira, todo el mundo siempre cuando llega a esta fecha te pregunta lo mismo, ¿cómo están? Sí. Estamos como siempre, con nuestra locura, nuestra manera de ver la murga, el divertir a la gente, intentar disfrutar nosotros también en el escenario y lo mismo de siempre.
¿Y el concurso cómo lo ves? Que ha habido muchos movimientos en cambios de murgas este año.
No, bueno, la cosa está como está, y si es verdad que aunque los grupos, hay grupos grandes con un montón de gente, la gente falta un montón más allá, la gente que tiene poca gente, pues le falta mucho más, pero bueno, eso se van, durante los meses se va olvidando y sí. Ahora ya llega el momento de disfrutarlo y...
Siempre están los que dicen que falta más humor, ¿no? Aparte de críticas, las murgas.
Sí, bueno, el otro día también lo decía yo creo que hay que buscar la manera, aunque cada uno tiene su estilo y su manera de llevar su murga, pero sí es verdad que nos estamos más dedicando a la crítica, muchas de ellas. Nosotros como no cambiamos, nos mantenemos en nuestro estilo fiel y hay años que gustaremos más, sí. Menos, pero ser nosotros mismos, ¿no? Porque mucha gente yo creo que está copiando, no copiando, sino llevándose por... Esto es lo que gusta, puesto lo que vamos a hacer. Y al final te ves 7-8 murgas que oyendo la una, ya la demás la oí.
Hombre, ustedes tienen una línea bastante marcada, un estilo muy claro, ¿no? Que se les escuche, sí. Son los Diablos Locos.
Son los Diablos Locos. Yo creo que la gente, cuando vamos a salir nosotros, lo primero que piensa, a ver qué van a... ¿Por dónde van a salir estos tíos? Porque esto igual se desnuda, que no se desnuda, que salen a su rollo.
en los últimos tiempos, en los últimos concursos, está ganando más espacios a ese tipo de performance, ¿no? Que si nos desnudamos, que si no, que sacamos esto, lo otro, en fin.
Sí, pero bueno, es que todos los años lo mismo. Si no te desnudas, porque no te desnudas. Si te sí. desnudas, no te desnudas. Nosotros nos mantenemos, como digo, fiel a lo que nosotros pensamos y hay años que, bueno, vamos más serios a lo mejor, otros años vamos más de vacilón, pero... El seguir el camino que hemos marcado desde el primer día y no cambiar, si hay que cambiar es que sea para algo que sea para mejorar, pero
muy bien.
Por estar cambiando, buscando una manera de ser, yo creo que la nuestra es la... Además, el grupo que yo tengo es desenfadado, siempre estamos vacilando. A mí me gustaría que la gente viera un ensayo de la murga,
sí.
Que no tiene nada que ver con lo que sale después ahí en el concurso.
Bueno, pues a seguimos este año,
sí,
Tomás.
Sí, a seguimos. Vamos a ver, que todo salga bien.
Muy bien, un abrazo fuerte.
Venga, gracias, amigo.
Tomás Carvajal, director de Los Diablos Locos. Pues ya saben, el espectáculo comienza hoy a partir de las 8:30 en el Recinto Internacional de Ferias y Congresos. Hoy, mañana y pasado, las tres primeras fases. Repetimos, con Cope Canarias en directo. La final el próximo sábado también, a partir de las 7:30 de la tarde. Tenemos cuerpo y tenemos ambiente murguero.
En carnaval, no eres simpatía, pero es de fantasía, no te digas si se sabe. Santa Cruz en carnaval.
Centro Oftalmológico Muiños patrocina el tiempo de análisis.
2:16, cambiamos el tercio, vamos ya a nuestro tiempo de análisis de todos los lunes. Nos está escuchando Juan Manuel Castañeda. La Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, un saludo.
Mónica Martín, Mónica, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Mónica, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, estaba por ahí, ahora recuperamos esa comunicación. Y también Teresa Belastegui. Hola, Teresa, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Teresa Belastegui, por cierto, es noticia, y hay que darte la enhorabuena, Teresa, porque este fin de semana, en esa Asamblea Nacional de Ciudadanos, ha sido elegida dentro del Comité del Consejo General, por primera vez, ¿no?
La verdad es que estamos muy muy contentos. Fue una asamblea muy buena, en la que se debatieron muchísimas cosas, en las que hemos fijado líneas de actuación, hemos fijado unos estatutos acorde a un partido nacional, puesto que se nos están quedando un poco pequeños, ya que éramos un partido de ámbito autonómico, como todos saben, y tenemos la suerte que Canarias tiene seis representantes en el Consejo General. Además tiene a Melissa Rodríguez, que sigue en la Ejecutiva Nacional y que además pasa a estar también en la permanente de la Ejecutiva, y entre las que me encuentro yo de los miembros del Consejo General, además. Con lo cual, muy, muy contenta, la verdad. Ha sido un muy buen fin de semana para el partido y para Canarias también.
Uh-huh. Hombre, yo creo que es importante que haya dos voces canarias como la de Melissa Rodríguez y Teresa Belastegui tomando decisiones a nivel nacional, ¿no?
Sí, de todos modos son más de dos voces. Tenemos la suerte, algunos somos un poco la cara más visible, pero sí. Hay un gran equipo detrás. Dentro del Consejo General tenemos pues a nuestro concejal de Las Palmas de Gran Canaria, tenemos también al diputado nacional de Las Palmas de Gran Canaria, también Saúl Ramírez, tenemos a nuestro delegado territorial. Yo creo que hemos formado un buen equipo y dentro de un equipo de 125 miembros, que seis seamos canarios, pues yo creo que es muy importante. Y que nuevamente deja ver que tenemos una voz sólida dentro de un partido nacional, que es importante para Canarias.
Desde luego. Bueno, saludo ya también a Antonio Alcó, que se incorpora. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, y me gustaría preguntarles a todos por el show hoy de Artur Mas. Me voy a salir un poco del ámbito canario, si me lo permiten, pero es un tema de actualidad nacional que yo creo que también merece una reflexión, ¿eh?
Bueno, pues no, antes brevemente darle la enhorabuena a Teresa, porque creo que es un tema positivo y que en la organización política en la que milita, como decía, pues haya esa importante representación de personas de Canarias, y que sea para bien y que tengan un buen trabajo, ¿no?, en pro del interés general y de todo lo que significa la actividad política. Lo quería comentar porque creo que efectivamente es importante que también en las organizaciones de ámbito estatal pues se tenga también esa comunicación y esa percepción de todos los territorios del Estado, y en Canarias con sus singularidades pues lo harán valer seguramente. Por lo tanto, suerte y enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues venga, Antonio, por ejemplo, que aquí te suena todo esto de los catalanes hoy.
Los catalanes no, de un grupo pequeño que son la minoría por ahora, que no es la mayoría de Cataluña, que es una comunidad autónoma de primera categoría dentro de España, que es muy productiva, gente trabajadora, gente muy creativa, que siempre ha sido pionera en muchas cosas. Ahora bien, ha tenido la mala suerte de tener, yo creo, que una serie de personas que han dirigido las políticas en primer plano de Cataluña, que ha hecho un daño enorme a Cataluña, en mi lectura, y en un Estado democrático europeo como el nuestro, pero democrático en general, nunca se ha vivido que los representantes legales de ese Estado en una comunidad autónoma se enfrenten de forma ostensible, habiendo incumplido la legalidad vigente del Tribunal Constitucional, a algo y que movilicen con dinero público, incluido a funcionarios, para que vayan a obstaculizar o a no se sabe qué, a reivindicar delante del Tribunal Supremo algo que me parece que es absolutamente inaudito, en que es muy malo para la política, que después vendrán de esos lodos vendrán ciertas cosas.
A mí me parece que, sin duda, en el Estado democrático y de derecho en el que vivimos y que nos hemos dado todos, es importante cumplir las leyes, cumplir los procedimientos. Para ello y para hacer valer tu voz, tu opinión y tu percepción política o de por dónde pueden ir los ámbitos políticos, hay establecido una serie de mecanismos. Tenemos un Estado autonómico, las autonomías, está el Congreso, el Senado, los ayuntamientos, y yo creo que hay que caminar en esa senda. Y en todo caso, pues tener una visión política de más alcance para tratar de resolver algunos temas que son históricos y de reivindicaciones de relaciones entre el Estado y diversos territorios del ámbito
a mí lo que
estatal.
No me gusta es cuando sobre todo empiezan con ese argumento prostituido desde el punto de vista de que se está judicializando la política, ¿no? Vamos a ver, hay una regla de juego, ¿no? Pero nosotros como canarios, como una comunidad autónoma, debemos exigir que Cataluña esté en base de igualdad.
Sí, yo en eso lo comparto, por eso digo esa reflexión, y después ya hay otros temas que entran en el ámbito político de tener, pues bueno, otras percepciones. Hay ejemplos como lo que ocurre en Escocia o en otros ámbitos del ámbito internacional o europeo, pero sin duda a mí me parece que hay que caminar en la senda efectivamente de la legalidad. Y en ese caso, por ejemplo, pues por poner el ejemplo de Canarias, nosotros tenemos un estatus con una diferenciación que está marcado por el tema de la Unión Europea, nos encardinamos en el tema del Estado, y si quiere luchar por un mayor nivel de autogobierno y demás, pues hay toda una serie de mecanismos. A mí judicializar el tema de la política en cualquier ámbito me parece que es un error, porque no es el camino más adecuado para llevar adelante este tipo de cuestiones. Y de esa perspectiva, pues yo creo que hay errores que se cometen desde en el ámbito, en este caso, de Cataluña, y desde el ámbito de una parte del nacionalismo catalán, ¿no?
No, de todos modos, yo creo que en este aspecto todos coincidimos. Nadie está por encima de la ley. Da igual la comunidad autónoma de la que vengas. Hubo una intervención en el Congreso de los Diputados donde el Partido Popular efectivamente le decía a la antigua Convergencia y a todos los, bueno, no sé si ahora son Junts sí en Cataluña y demás, les decía...
Yo me he perdido ya con las siglas, francamente.
Sí, bueno, esta amalgama de independentistas...
Y ellos mismos saben lo que son, yo creo.
En el Congreso, donde decían, lo vamos a hacer por las buenas o por las malas, pues que hay que respetar la Constitución. Con lo cual, yo creo que en esa línea todos los presentes en esa tertulia coincidimos. Y yo creo que en el caso de Cataluña, pues por el partido en el que estoy, porque estaba estudiando allí y demás, lo he vivido de cerca. En Cataluña, cada vez que ha salido un caso de corrupción, cada vez que había problemas de sanidad, cada vez que había algo, siempre salían con el España nos roba, con el tenemos que ser independientes y demás. Al final, pues para tapar noticias como la que salieron hace un par de días de los 3% y que nosotros conozcamos. Con lo cual, yo creo que en este momento, unidad de todos los partidos constitucionalistas, más allá de que cada uno defienda su autonomía, defienda su ideología... Pero vamos, yo creo que esto es una cosa que no va a tener mayor recorrido y que además tenemos un sistema judicial que va a impedir que hagan ninguna cafrada, si me permiten la palabra,
y después, bueno, me gustaría saber qué es lo que va a quedar de este juicio, en el que además están ellos intentando escenificar, estaba viendo esta mañana unas imágenes, quieren escenificar pues una situación de pobrecitos nosotros por defender la independencia de Cataluña.
Sí, sobre todo de cara a nivel internacional, ¿no? A quedar ellos como víctimas de... perdón, Antonia, sea... Mónica no lo ha escuchado y quería escucharlo también, si me permite.
No sabía que estaba Mónica,
sí, sí.
¿Verdad?
Mónica, adelante.
Hola, buenos días
hola,
a todos. Y felicidades también en mi nombre, Teresa Verástegui, por ese nombramiento.
Muchísimas gracias.
Bueno, en mi opinión, pues sí que hay que judicializar determinados temas políticos, determinadas decisiones políticas, sobre todo cuando tienen unas consecuencias tan trascendentes como esta. Yo creo que todo tiene que tener los límites, y los límites están en la legalidad, en el cumplimiento de la legalidad. Y la herramienta es la jurisdiccional y hay que utilizarla, y hay que utilizarla adecuadamente. Otra cosa es que me pronuncie sobre el resultado, porque bueno, ya será el Tribunal Superior de Justicia el que se pronunciará en su momento. Desde un punto de vista político, que sí podemos opinar evidentemente, el PSOE ha sido claro, ¿no? Nosotros con respecto a ese referéndum siempre hemos dicho que es un asunto inadmisible y todo se resolverá con esa decisión judicial y con las decisiones que se adopten dentro del marco de la legalidad en
Mónica,
esa comunidad autónoma.
¿Y tú cómo crees que puede afectar al PSOE todos estos devaneos del Partido Socialista de Cataluña?
Pues,
todo un poco, ya que estamos hablando de este tema.
Pues no lo sé, yo creo que la decisión es esa, es unánime, es la que se llevará a los congresos y es la que allí se aprobará. No hay más. Yo creo en la unidad del partido político y de la unidad de actuación del PSOE. Algunos tendrán que entender que si en el Congreso eso es lo que se aprueba, pues así será. Uh-huh. Y ha sido el posicionamiento que ha defendido el PSOE desde hace mucho tiempo.
Yo creo que la ambigüedad siempre sería mala. Aquí no cabe ambigüedades por parte de nadie. Espero que no las haya. Cuando digo parte de nadie, digo de los partidos constitucionalistas que han defendido siempre la constitución que no hemos dado a todos los españoles, que por cierto en Cataluña lo votó el 90% de los catalanes, en el sitio donde España se votó más la constitución anterior, la que tenemos ahora y que sigue vigente, y que para poderla cambiar hay argumentos, hay sitios en la constitución propia para poder entrar cualquier tipo de cambio, que tiene unas condiciones adecuadas y que nadie puede decir que no, sino simplemente si se reúnen las condiciones. Yo creo que también que es importante dentro de esta ambigüedad que no es Cataluña el problema, sino algunos dirigentes catalanes, que no son la mayoría de los catalanes, porque los catalanes, los que hemos tenido la oportunidad también de conocer Cataluña por muchos motivos y estas épocas importantes de nuestra vida allí, es una comunidad próspera, una comunidad con ganas de innovación, que trabaja muy fuerte, que crea riqueza y que no están representando, aunque tengan la Generalitat, que la tienen, y no digo que no, el tema de todos los catalanes. Cataluña no es un problema, Cataluña es una suerte tenerla dentro de España, porque es una comunidad autónoma muy buena, muy afectiva, siempre ha estado dentro de España, tiene más historia que ninguna otra comunidad, o igual que otra comunidad, con lo cual, eso yo creo que hay que dejarlo claro, de forma clara. Y es curioso que cuando España nos maltrata, etcétera, etcétera, que ahí es donde vienen los medios de comunicación pagados con dinero público de todos los españoles, de una forma que yo creo abyecta, que llega a insultar y que ya tienen 400 millones camuflados, que habrá que descubrirlo para que ya, para hacer la nueva consulta, o que ocurra lo que ocurra, digan lo que se diga, y además fomentar a los funcionarios que pidan el día libre y con dinero público llevar unas guaguas de Cataluña. Yo creo que me parece que eso rosa, ya no solo rosa la estética, rosa la forma normal de entenderlo los españoles, y una provocación que seguramente será ilegal en realidad los jueces, y que creo que es terrible, pero yo creo que tenemos que tener centrarnos en estos temas, sobre todo cuando la Generalitat es el representante legítimo del gobierno de Madrid, porque así lo dice la Constitución.
Vamos a dejar Cataluña. Señores, de momento el Ayuntamiento de La Laguna sigue como está, ¿no? No ha habido ninguna novedad, digo.
No, yo estoy ya mismo dentro del Ayuntamiento, en una mesa enorme que tenemos antes del pleno. Hace un frío aquí dentro que te tumba, no sé si significa algo, aunque haya sol fuera.
Está frío el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento, no porque lo digas tú.
¿Está frío el Ayuntamiento, Teresa, o no?
Está frío porque vivimos en una ciudad preciosa, pero muy fría, y un ayuntamiento que es ser patrimonio no está acondicionado.
Somos noticia, creo que es un edificio antiguo precioso, varios edificios, con lo cual esto o se prepara de otra manera o vamos a producir grandes patologías en nuestro, en todo lo que estamos aquí dentro. Lo que sí digo es que la laguna es demasiado...
Que no es solo, Antonio, el edificio del ayuntamiento, sino todas las edificaciones de la ciudad, porque aquí en Canarias nunca hemos estado acostumbrados, bueno, no tenemos costumbre de un acondicionamiento tal.
Sí, pero ahora sí en la laguna los edificios no están preparados para el frío, ¿eh?
Y eso sí es frío. Yo llegué por esta mañana a primera hora en el primer vuelo de Madrid. Normalmente uno sale a la calle y se queja, ay, qué frío hace en esta laguna, ay, qué humedad. Yo llegué encantada diciendo, Dios mío, qué clima maravilloso tenemos en esta ciudad, frío hacía en Madrid. Con lo cual, para mí hoy no hace frío.
¿Hay frío político o hay más calorcito todos los días? Pregunta, bueno, a ver. ¿Hay más calorcito todos los días entre ustedes o no? ¿O hay frío político? A ver.
En los medios hay muchísimo calorcito porque en los medios sale todos los días el ayuntamiento de la laguna. Estoy
pero porque algunos quieren hacer ruido, Antonio.
Bueno, yo digo que no, yo no me estoy metiendo con quien lo saque. Yo, como tú sabes, creo en los medios.
Pero al final hay que tener los apoyos que hay que tener, y no los hay.
Bueno, ¿no? al final acaba de salir a mí en los medios míos, que es el WhatsApp y la Internet, diciendo que va a haber cambio en la laguna. La pone hoy, no sé si la habrán recibido ustedes.
¿Te han enviado WhatsApp diciendo que va a haber cambio en la laguna?
Sí, sí, han salido en los medios. Y la mañana en una radio también se comentó. Quiero decir que somos producto de medios. Y no es bueno, no es bueno que seamos producto de medios.
Va a haber ya la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de la Laguna, ya va 14 en gobierno.
Mónica, ¿tienes algo que contarnos?
No sé, estoy...
Lo verán igual que yo, y si no lo vean, les recomiendo que lo vean temprano, para que no se enfade solamente uno o dos personas, sino todo el mundo, que lo lean. Y eso es lo que dicen, y después muy frío.
Me estaba riendo porque me ha hecho gracia el comentario de Antonio de tenemos que leer la prensa para ver qué va a ocurrir en el ayuntamiento.
Sí, es verdad, lo digo con todo conocimiento de causa.
En el ayuntamiento y nos enteramos por primera persona.
No sé, yo no he leído eso que ha comentado Antonio hoy, con lo cual, pues, no sé.
Pues mira, te voy a decir un secreto, Mónica, un secreto.
Ahora que no nos oye nadie, Antonio, un secreto.
Ahora que no oye nada más que mucha gente, pero no pasa nada en la COPE, que sería, no pasa nada. Vamos a ver, hoy al final de la grúa, que hemos acabado antes de lo previsto, porque la entrevista y la interrogatoria que se ha sometido no ha sido necesario ser más largo.
Eso sí lo sé.
Bueno, lo sabes perfectamente, ¿sabes? Lo comentamos aquí. Yo había recibido, yo lo que recibí fue un email, ¿sabes? Un mensaje.
Sí.
Un mensaje con un recordatorio debajo de donde salía. Oye, que se dice que ha habido cambio. Punto. No tiene mayor valor. Y yo lo cuento como estamos todos distendidos hoy, lo que he dicho, ¿no? Yo creo que nada.
Yo estoy leyendo, Mónica, el email, yo tampoco lo había leído. Nosotros tenemos un servicio que nos van avisando de las noticias, pues tanto que están en los medios de comunicación, radios, televisiones y demás, y hay un email que dice: Javier Abreu anuncia cambios en el equipo de gobierno de La Laguna. No he escuchado el audio, fue de esta mañana en una radio, con lo cual, aunque todos leamos la prensa, tampoco nos hubiéramos enterado.
Pues Mónica, casi por
algo. Yo es que me paso el día trabajando y la verdad es que
no estás para estas cosas, ¿no?
No estoy para estas cosas.
Yo no he escuchado un audio, con lo cual no puedo decir que exactamente qué cambios habrá.
También hay una nota de audio, y es muy fue temprano.
A ver, duro, no. Decía
que bueno, que estos los medios pues siempre tienen la capacidad de acceder a determinada información y demás. Yo digo lo mismo. Si hubiera o no hubiera cambio, tiene que ver con determinadas potestades, como ocurre en los gobiernos, como ocurre en tal, o como ocurre en la persona, pues no sé, ¿de qué cambio se está hablando? ¿De incorporación de personas?
Pero a ver, digamos las cosas como son. Para que haya un cambio, Mónica, eso implica un cambio de postura por parte tuya y de María José Castañeda, me imagino, ¿o no?
Pues no, porque no sé. Yo, de verdad, en esta corporación hay 27 concejales. El cambio puede ser de cualquiera de los 27, de los que aún no se ha pronunciado o de los que se han pronunciado. Pero bueno, le puedo asegurar que María José Castañeda y yo llevamos hoy todo el día trabajando y que sepamos no hay ningún cambio. Pero bueno, no hemos leído la prensa.
No pasa nada, pero yo te digo, a lo mejor no hay ningún cambio. Yo lo cuento como estamos disentidos. Lo cuento, creo que pregunta Guillermo, nuestro moderador, que si hay una novedad. Yo cuento lo que leo, que no tiene que ser, por cierto, lo leo muy temprano, que no haya... La verdad, a lo mejor resulta que no es verdad, sino es la opinión de una persona sola y resulta que no se basa en datos. Lo cuento como anécdota, hay que sacarlo de quicio. De todas maneras, es compatible leer los periódicos y trabajar mucho.
Sí, desde luego. Yo lo hago todos los días a primera hora para poder estar informada.
No te digo, yo sin duda, estoy convencido de que sí. Y además es muy saludable, es buenísimo.
Es buenísimo, es fantástico.
Me da un delirium tremens si no lo leo.
Y ya se escucha la radio a primera hora, ya están informados completamente.
A las 6 de la mañana oyendo la radio, muy bien, por cierto, con una gran radio. ¿Ustedes saben cuántos oyentes tiene la radio en España? Buena pregunta. ¿Cuántas veces algún español oye la radio al día? ¿Algún español? 20 millones. 20 millones.
Por eso estamos aquí, Antonio.
Bueno, lo digo porque es una noticia muy
pero,
buena.
Pero no se me salgan del tema. Entonces vamos a ver.
Muchas gracias, muy amable.
Tengo aquí a representantes de cuatro grupos políticos. ¿Podemos decir que no van a cambiar las cosas? Venga, mójense.
A nosotros, yo por la parte de Ciudadanos, puedo asegurar que no va a haber ningún cambio en nuestro grupo.
Ustedes siguen también, vale, bien.
Con lo cual nosotros seguimos tal cual estamos.
¿Mónica?
Pues nosotros a día de hoy también.
También, vale. Juan Manuel, no a ti te pregunto, Juan Manuel, evidentemente.
No, a mí ni me pregunta. Yo, la corporación municipal y Coalición Canaria tiene un acuerdo, está en el grupo de gobierno, y por ahora, pues yo no tengo noticias ni datos de que haya en este sentido ningún cambio. No sé a qué se refiere este mail, porque no he oído tampoco el corte de la intervención o quién ha dado la noticia, ni que a qué cosa se refiere. Yo personalmente no tengo.
Bueno,
no
puedo. Y Antonio, tú votaste a favor del presupuesto, y bueno, no creo que tampoco vayas a cambiar mucho ahora, ¿no?
Yo he aprobado lo que he aprobado, sí. Lo he dicho públicamente, no estoy en ninguna foto de ninguna moción de censura, no se me ha citado nunca para ninguna moción de censura, estoy en lo que estoy, y si hubiera algo, lo primero que se va a sería siempre público, transparente y ante notario.
Perfecto. Señores, gracias a los cuatro, se me dio el tiempo, un placer, ¿eh? Compartir estos minutos.
Un abrazo.
Hasta luego. 2:75, con Centro Salmológico Viño, siempre nos llega el tiempo de análisis.
No hay disputa.
Clínica Oftalmológica Muiños, una clínica a la vanguardia en tecnología láser. Desde hace años somos una referencia en nuestras islas en cirugía refractiva para la corrección de la miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Pero sobre todo, y por encima de tecnologías y profesionales, somos expertos en personas. Clínica Oftalmológica Muiños, vemos personas.
Apuesta por una compra inteligente, segura y eficaz. Luz Hogar Tenerife.
Realmente la mortadela Citerio ahora mismo está a nivel mundial, ¿no? Es una empresa familiar que lleva ya 5 generaciones. Desde el año 1870 que el señor Giuseppe Citerio empezó a fabricar los productos tradicionales de la charcutería italiana. Bueno, pues desde esa época la familia lo que ha hecho es vigilar muy bien el mantener lo que es tradición, lo que es calidad e innovación, ¿no? La fórmula de la mortadela Citerio que consumimos en Canarias es una fórmula adaptada al paladar canario, ¿no? Hemos conseguido después.
O sea, es un producto exclusivo para nosotros, entonces.
Canarios llevamos toda la vida consumiendo un producto de altísima calidad, y esto es importante que lo sepan los consumidores, ¿no? Tienen certificaciones en la actualidad acerca del bienestar animal, rige por normativas de directivas europeas, viven con una calidad excepcional, donde se cuida muy mucho la alimentación, y por tanto, con una materia prima de calidad, lo que obtienes es un producto de calidad.
Comentar esa gran familia que forma la familia Rodrigo y que hace posible que día a día en los diferentes puntos de venta familias canarias puedan conseguir estos productos de calidad, ¿no?
Nuestro objetivo, evidentemente, es el de ser capaz de llegar hasta el último rincón y hasta el último pueblo de Canarias, ¿no?
Vaya bocadillo de mortadela nos vamos a comer hoy, ¿eh?
¡Ah, qué rico! Con un poquito de mantequilla la irlandesa.
Yo.
Mortadela Citerio, la auténtica mortadela italiana, número uno en ventas en Canarias.
La mejor carne a la brasa y el mejor pescado fresco en Restaurante La Charca, con parking gratuito y terraza para fumadores. Abrimos de miércoles a domingo, de 1:00 p.m. a 11:00 p.m, lunes hasta las 4:30. Restaurante La Charca, en La Sevillana, María Jiménez, 922-5977-65.
Nissan no Tenaru gasolina desde 8.900 euros. 8.900 euros. 8.900 euros. 8.900 euros.
Este precio no se volverá a repetir. Llévate un Nissan no Tenaru gasolina desde 8.900 euros con Magic Plan 3D, RCI Bank y opción de recompra. Válido solo para 30 unidades. Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales. Nissan. Innovation that excites.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12:39, continuamos en directo en esta mañana de Cope Tenerife. Nos dice un oyente por aquí en el 610-1080-11. ¿Por qué los políticos ponen tanto de énfasis en la Constitución cuando hablan de la unidad de España y no cuando desahucian a alguna familia de su casa? En la Constitución pone que todo español tiene derecho a una vivienda digna. Pues tiene usted más razón que un santo, amigo oyente, efectivamente. Eso está escrito en la Constitución. Otra cosa es que hay muchos españoles que no, lamentablemente no pueden tener acceso a ese derecho. Pero bueno. En fin, Maricruz, te estás preparando ya para ir al Canaima, ¿no?
Una ensalada.
¿Una ensalada?
Sí.
Oye, ¿de lunes? ¿Qué quieres, recuperarte de los excesos del fin de semana?
Pues, de las cervecitas del fin de semana.
De las cervecitas.
Sí. Ah, okay, una buena ensalada, porque además me la preparan riquísima, sin millo, sí. Y me la ponen hasta quesito, lo que yo quiero me ponen. Bueno, pero ya sabe todo el mundo que me está escuchando que estoy hablando de Canaima, el sitio donde tienen los mejores productos y el mejor horario, más abierto, donde la gente es estupenda y donde encuentras de todo encuentras. De todo. Sobre todo, comida, se lo advierto a las personas que han estado en Venezuela o que tienen familia de Venezuela, hacen comidas venezolanas riquísimas. El pabellón criollo lo bordan. Pero hoy me voy a tomar una ensalada.
Oye, el pabellón criollo es por día que tengas hambre, ¿no? Que
vayas con
hambre.
Sí. Los viernes. Sí. Los viernes.
Te eches un pabellón.
Los viernes me empeto. Pero hoy voy a tomar una ensaladita.
¿Te empeta?
Me empeto. Me peto. De cuchara. Pues, y el Canaima, sabe todo el mundo dónde está el Canaima. El Canaima está en frente de la antigua fábrica Fleix, que, por cierto, hacían colchones y hacían también dormitorio, hacían cama y hacían todo. Entonces, es una pena que está cerrado. Me da sentimiento ver esas cosas, esas empresas cerradas. Pero bueno, esas empresas están cerradas, pero Canaima está empujando fuerte desde cualquier hora del día, cualquier hora. Nunca, la frase, la cocina está cerrada, no la saben decir.
No la saben decir. Oye, ¿dónde está el Canaima, Maricruz?
Enfrente de la fábrica Blair, te lo estoy explicando, es que como no me haces caso.
Claro. Yo siempre he dado caso.
Sí, bueno, regular.
Gracias, Cruz.
Adiós, hasta mañana.
Bueno, ya han escuchado a cuatro de los portavoces cuatro representantes, para ser más exactos, de los grupos municipales en Teniente de la Laguna. Antonio Alarcón del Partido Popular, Juan Manuel Castañeda de Coalición Canaria, Teresa Verástegui en Ciudadanos y Mónica Martín en el Partido Socialista. Las cosas siguen como están. Lo que pasa es que, claro, al que no tiene los apoyos y al que está en esa guerra de guerrillas, le interesa hacer ruidos en los medios informativos. Pero las cosas, a día de hoy, el Ayuntamiento de La Laguna siguen como están, con un grupo de gobierno que intenta trabajar y que intenta solucionar los problemas de los laguneros, con Coalición Canaria y con los concejales que quedan del PSOE. Los que prefieran otra cosa, es cuestión de ello. Bueno, me voy a dar un pasito hasta el norte de la isla. Hago una paradita en el puerto de la Cruz con su alcalde, López Afonso. Hola, López, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
¿Cómo estamos, alcalde?
Bien, muy bien, muy bien. Con un tiempo fantástico por aquí.
Pues siempre es de celebrar, desde luego. López, el Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación del Puerto de la Cruz abrirá este mes de febrero una oficina técnica para agilizar toda la tramitación de aquellas actuaciones incluidas en el plan de modernización y mejora, ¿verdad? Ya dentro del un poco del convenio y de este del contexto de las relaciones con el Cabildo, ¿no?
Efectivamente, está aún por estrenar formalmente, pero ya se tiene ya cerrado el emplazamiento. De hecho, el contrato de arrendamiento del local este martes, ya mañana queda formalmente suscrito, y evidentemente es el impulso definitivo que necesitaba el consorcio una vez hecho y firmado este convenio para delegar competencias, y que desde luego va a ser el elemento decisivo para alcanzar ese gran objetivo que es la renovación del municipio en este mandato.
Estamos hablando que el presupuesto para este año es de 1,7 millones de euros en ese aspecto, ¿no?
Efectivamente, un presupuesto que va a permitir al consorcio impulsar actuaciones trascendentales dentro de lo que es el entramado urbano de la ciudad, sí. Dentro también de esas expectativas de construcción de nuevos equipamientos, y desde luego también que con la delegación de competencias y el nuevo equipo técnico que se ha formado en torno al consorcio, ese objetivo también que compartimos ya en el momento de la firma del convenio, de agilizar los trámites para la renovación de la planta logística hotelera, se van a poder ver cumplidos en tiempo relativamente corto para los empresarios.
Tengo un oyente que siempre me dice, cuando hables con López Afonso, pregúntale por las playas del puerto, que pues mira, dentro de este plan se van a gastar 500.000 euros en la regeneración de la playa de Martianes y también mejoras en Playa Jardín, 91.000 euros, ¿no?
Efectivamente, en este último caso es para la relación de aprobación de proyecto, luego vendrá la autorización material para mejorar prácticamente todo lo que tiene que ver con accesibilidad y embellecimientos de la playa, y el gran objetivo también está en Playa Martianes. Ahí yo creo que todo el mundo conoce ya las dificultades que hemos tenido para sacar adelante el proyecto, el ambicioso proyecto de regeneración de la playa y de mejora de los servicios turísticos que se dan allí, frenado en un primer momento por la necesidad de aprobar un proyecto previo que canalice las aguas que bajan por el barranco que da nombre a la misma playa, el barranco del Martianes, y que con carácter previo a licitarse y ejecutarse para luego poder tener ya la financiación completa por parte de Costas, que es el que aporta la financiación en este caso junto con el Cabildo y el propio consorcio, y poder contar ya con una playa totalmente nueva y regenerada para dar mejor
servicio
a los clientes.
No estamos hablando solo de renovar planta hotelera, o sea, hay que renovar las infraestructuras que están, digamos, y que son muy importantes para la ciudad, para que después los turistas también vengan a esos hoteles, ¿no?
Sin lugar a dudas, no podemos pedir calidad a la planta alojativa y que luego el cliente que se aloja en los hoteles no se encuentre calidad en el entorno más inmediato. Ahí el municipio hace unos años que inició un proceso de rehabilitación paulatina de su espacio público con actuaciones muy potentes como fue la regeneración del Paseo San Telmo y ha seguido cometiendo obras importantes como la que todavía está finalizando en la calle Quintana, una arteria comercial de primer nivel que une la zona turística con la zona de la Plaza del Charco, para continuar con otras actuaciones de espacio público en este año y lo siguiente.
Precisamente hay un oyente por aquí, alcalde, que nos pregunta en nuestra central de WhatsApp si se iba a hacer alguna obra en el entorno de la Plaza del Charco. Nos pregunta un oyente por aquí.
Sí, esta última que he nombrado, la calle Quintana, desemboca en la Plaza del Charco. Este último tramo es el que están obras en este momento. Y luego también, durante el año, tenemos ya previsto aprobar proyectos en calles cercanas, aledañas a la Plaza del Charco, principalmente en su lado sur, como serían las calles Nieves Ravelo, Doctor Ingram y también el tramo de bajada de la calle Blanco.
He visto algunas fotos, algunas imágenes. Se le ve buen feeling con el presidente del Cabildo, con Carlos Alonso, ¿eh?
Bueno, lo hay que reconocerlo, y evidentemente lo hay con todo aquel que quiera contribuir a que el proceso de renovación del puerto de la Cruz sea efectivo. Pero particularmente el Cabildo, yo quiero hacer una breve reflexión, muy breve, donde muchas veces los políticos del norte hemos exigido compromiso al Cabildo, porque durante mucho tiempo no sentimos ese apoyo a través de inversiones. Yo tengo que reconocer que ahora sí estamos recibiendo ese apoyo y afortunadamente está dando lugar a que noticias como la que hoy está dando a conocer de ese avance en las tareas del consorcio vienen en buena medida dadas por el apoyo del Cabildo. Al igual también que lo está haciendo en proyectos estratégicos para el futuro de la ciudad, como son el del muelle deportivo, pesquero, turístico y comercial de la ciudad, que está en trámite, como todo el mundo sabe, y también equipamientos singulares, como va a ser la futura piscina municipal, ahora ya convertida con este nuevo proyecto en centro de tecnificación insular, que también va a darle un plus tanto a los vecinos como a los futuros turistas que vengan con ganas de también desarrollar experiencias deportivas en el municipio.
Esto es un clásico, López. Otra pregunta de otro oyente que dice, ¿y la estación de guagua? Y pone punto suspensivo. Esto ya es un clásico.
Me lo había reservado porque me parecía extraño que no saliera la pregunta. Aquí hemos hecho gestiones nuevamente, ahora al comienzo del año, con el Ministerio de Fomento. Se ha interesado el Cabildo de nuevo por el asunto, por la marcha del asunto. Yo he estado particularmente reunido con el director general en funciones hace escasas semanas en Madrid, y se han dado avances importantes en la cuestión trascendental que ha frenado que el proyecto se pudiera materializar, que es falta de titularidad municipal de los terrenos donde se va a desarrollar el proyecto. Terrenos que evidentemente se da por sentado en su día, que van a estar en dominio del ayuntamiento, al menos en el ámbito formal, porque si lo han estado en el material, y sin embargo, por las circunstancias del momento, estoy remontándome a los años 80, el ayuntamiento adquirió prácticamente la totalidad de las parcelas del polígono San Felipe del Tejar, al menos en base a los documentos que obran en nuestro poder, y ahí, por el camino, algunas parcelas se quedaron inscritas a nombre de entidades dependientes del Ministerio de la Vivienda en aquel entonces, otras el ayuntamiento sí las pudo escribir a su nombre, pero en este caso particular, las dos sobre las que se tiene que desarrollar el proyecto de estación de guagua, pues estaban a nombres de entidades distintas todavía dependientes del Ministerio de Fomento. Bueno. Una parcela ya la recibimos mediante sesión el pasado año, nos falta una, la más pequeña, pero la que ha dado más problemas, que espero que estén resueltas en las próximas semanas para poder comenzar este año con el proyecto.
Muy bien, perfecto. Alcalde del Puerto de la Cruz, López Afonso, gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias a ustedes, Guillermo. Un abrazo.
Vámonos del norte hasta el sur de la isla, porque me está escuchando también, además, con dos importantes noticias que quería comentar con el alcalde de Granadilla, con José Domingo Regalado. José Domingo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está el día hoy para el sur de la isla?
Pues está bueno, hemos tenido un poquito de viento estos días, pero ahora está mejor.
Bueno, con una noticia que hoy apunta a los compañeros de la opinión de Tenerife, y quería preguntar al alcalde, porque la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha determinado que la construcción de un hotel, este hotel del que venimos hablando en los últimos tiempos, en la zona de La Tejita, y que ha tenido cierta reacción popular en contra, todo hay que decirlo, pues no tiene por qué tener efectos negativos en los espacios protegidos de la Montaña Roja y en los cebadales del sur de Tenerife. Por tanto, dando así luz verde a esta infraestructura turística, repito, según informan hoy, adelanta los compañeros de la opinión de Tenerife. Alcalde, ¿ustedes tienen alguna comunicación oficial al respecto de este asunto?
Sí, yo me imagino que lo que hoy plantea la opinión de Tenerife es la comunicación que realiza pues la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, pero que esto se conocía, es del 3 de agosto, si es a la referencia que realiza este diario, en los que decía que según la información que tenía la Unión Europea en estos momentos, pues que no existía ningún tipo de infracción de las directivas sobre hábitats y sobre las aves, por lo tanto que ese proyecto continuaba, ¿no?
¿Cuál es la postura del actual grupo de gobierno con respecto a este proyecto del Hotel de La Tejita?
Vamos a ver, yo, en este caso la noticia sería que el grupo de gobierno no hiciera cumplir la ley. Este es un procedimiento reglado, es decir, hablamos de una parcela que es urbana, en la urbanización de Sotavento, que además en el plan general viene ya aprobado desde el año 2005, por cierto, y que ya viene definida para uso turístico, en el que al lado hay un centro comercial, hay diferentes urbanizaciones, sí. Y que desde luego incluso hasta está acotada, ¿no? Hay un muro que lleva bastantes años allí, pues diferenciándolo de lo que es el resto de zonas, ¿no? Como decía, procedimiento reglado, y por lo tanto, si cumple con los informes técnicos, se les da la licencia, y si no cumple, pues no. En este caso, ahora mismo se encuentra en la redacción o presentación de proyecto inicial, sería en estos momentos, que es verdad que sí que tiene el visto bueno tanto del gobierno de Canarias como del propio Cabildo Insular de Tenerife, y faltaría la licencia inicial en este proyecto básico del ayuntamiento, pero cuando cumpla, ¿no?, ese claro. proyecto.
Vale, le doy una vuelta a la pregunta. Si todos los requisitos se cumplen, ¿es bueno para Granadilla contar, para el municipio, con esta instalación hotelera?
Vamos a ver, Granadilla tiene en estos momentos 1.500 camas en lo que es, no somos municipio turístico, y además eso es algo evidente, aunque tengamos lugares como el Medano, que desde luego son de los más visitados en en la isla. Si este complejo sale adelante, haría o elevaría de esas 1.500 camas a unas 2.300. Yo creo que supondría pues una mejora turística. Es verdad que yo además entiendo las preocupaciones de los diferentes colectivos, en este caso pues de la plataforma Salvar La Tejita y otros colectivos ecologistas que quieren, por supuesto, que se respete lo que son las condiciones del lugar, y yo creo que lo que se tiene que hacer pues tanto con la iniciativa privada y nosotros defendiendo los espacios públicos y en este caso natural protegido como es el de la zona de la Montaña Roja, que en principio no tiene por qué verse afectado.
Bueno, pues, en fin, yo soy de la opinión que va a traer cosas buenas. Si, en fin, yo, claro que todos queremos proteger La Tejita y la Montaña Rosa del Médano, pero yo por lo menos soy de la opinión que siempre va a traer cosas buenas. Pero bueno, en fin, el futuro dirá. Alcalde, hay otra cuestión por la que quería preguntarle. Granadilla y Vilaflor de Chasna aunan esfuerzos para impulsar el proyecto de recuperación del camino del hermano Pedro, ¿no?
Sí, ya nos reunimos la semana pasada, dentro de pocas semanas tendremos la segunda reunión, y lo que nosotros tratamos de impulsar, y una de las cosas que he manifestado en la reunión, que esa ruta del hermano Pedro, que ya se cumple en 12 años en esta edición, tiene que convertirse en algo fijo, que no sea necesario que se cree esa ruta, sino que durante cualquier día del año pues podamos pasear, podamos y además hacer deporte y practicarlo, unido sí. evidentemente a la vertiente religiosa, aquellos que lo quieran realizar desde el municipio de Vilaflor, y que se convierta también como punto económico. Yo creo que eso es importante, ¿no? Y más para un municipio como el nuestro, que decíamos que no es turístico, pero que necesita de este tipo de iniciativas para que muchas familias pues también puedan vivir de ello.
Uh-huh. Muy bien, José Domingo Regalado, alcalde de Granadilla, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Gracias a ustedes y también buen día.
Un saludo, hasta luego. Bueno, me quedan 7 minutos para la 1 de la tarde, estoy pendiente de una comunicación, no sé si es posible, compañeros. Antes, muy rápidamente, una noticia de última hora. Antonio Herrero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Qué ha ocurrido?
Pues el incendio de un generador en el edificio de Los Cristianos 2 en el municipio de Arona está provocando una importante columna de humo, lo que ha obligado al desalojo de todo el edificio. Este incendio se ha producido en los bajos de este edificio, una columna de humo negro pues que ha alertado
en Los Cristianos
a la población. Así es, y según informa la policía local de Arona, el incendio ya está controlado después de que bomberos de Tenerife haya desplazado hasta la zona hasta 4 dotaciones de su personal, con lo cual nos da una idea de su importancia. Pues el incendio de un generador eléctrico, importante columna de humo, y pues la gente que se ha empezado a preocupar, pero bueno, que de momento no hay, solo hay una persona afectada por una crisis de ansiedad.
Perfectamente, después ampliaremos por supuesto en próximos servicios informativos. Me quedan solo 7 minutos para la una, pero voy a saludar en directo al presidente del Cabildo Insular de Tenerife, don Carlos Alonso. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, muy buenos días. ¿Qué tal, Guillermo?
Porque esta mañana ha mantenido el presidente del Cabildo en reunión con Rosa Ávila, con la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, y sobre la mesa pues el desarrollo de los fondos justamente del FDCAN, que van a impulsar 180 millones de euros de inversión en 2 años en la isla, ¿verdad?
Sí, efectivamente, es una acción, como saben los oyentes, conjunta, gobierno, cabildos, y en el caso de Tenerife también ayuntamientos, donde todos nos hemos puesto de acuerdo para priorizar inversiones que creemos que son importantes para tener una isla competitiva, desarrollar inversiones también que aumenten la formación, la capacitación, que aumenten también la innovación. Uh-huh. Y bueno, ponerlo en marcha para que esto que hablamos, que además ha sido sometido a mucho debate, mucha discusión, mucha polémica,
sí,
termine la gente viendo que ha sido positivo porque la ayuda en su vida, ¿no? En las obras en carretera.
Sí, porque miren que hemos hablado justamente de los fondos del FDCAN, y mucho tiene que ver en todo lo que estamos hablando, pues por ejemplo, un tema del que hablamos aquí todos los lunes en nuestro programa, que es el Parque Científico y Tecnológico y el Área Tenerife 2030, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Esa es una de las acciones que está dentro de las inversiones cualificadas que hemos incluido en el FDCAN, las que tienen que ver también pues con el futuro muelle de Puerto de la Cruz, el cierre del anillo insular, las obras en las carreteras insulares, las obras en las carreteras regionales, también inversiones muy importantes en depuración de aguas para, por ejemplo, en Güímar sacar la nueva depuradora comarcal, que es muy importante para ese ámbito,
sí,
o inversiones como las que tú mencionas, vinculadas al conocimiento, la innovación, los contratos Agustín y Betancur, el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, el anillo de telecomunicaciones, bueno, todas esas cosas que al final hay mucha polémica sobre, sí, el FDK, muchos aspectos.
Al final el reparto ha sido justo con Tenerife, esa es un poco la pregunta clave.
Yo creo que sí, nosotros tenemos una capacidad de inversión, unas necesidades que se tiene que compaginar con las necesidades de otras islas, ¿no? Y tú sabes que yo he trabajado en Bruselas muchos años, sí, y allí he defendido el dossier de Canarias, y he siempre dicho que Canarias necesita inversión mayor porque está en condiciones particulares más negativas desde el punto de vista de su crecimiento económico, y he pedido fondos adicionales para Canarias por su condición ultraperiférica. Pues lo mismo ocurre con las islas periféricas de Canarias, ¿no? Con La Gomera, que tiene menos potencial de crecimiento, con La Palma también, Fuerteventura, Lanzarote, necesitan una inversión que les ayude a crecer, ¿no? Y al final la justicia con Tenerife es ser justo también con todos. 45 millones de euros al año, que es la inversión que el gobierno ha comprometido a través de FDCAN, más lo que nosotros ponemos, más lo que ponen en los ayuntamientos, hace que al final el esfuerzo global pueda acercarse entre cabildo, gobierno, ayuntamiento a casi 2.000 millones de euros en 10 años. Eso es un potencial muy importante de crecimiento,
sí,
que da también para que otras islas tengan su capacidad.
Carlos, me quedan solo 3 minutos, pero si tuviera que poner un titular, digamos, a la rueda de prensa sobre el balance del sector turístico que acaba de terminar ahora mismo.
Pues datos excelentes que, por un lado, no nos deben llamar a contentarnos, ¿no? Hay que seguir trabajando para que el año 2017 sigamos creciendo en capacidad de gasto y de empleo, y que esos datos se explican no solo porque efectivamente hay situaciones que nos han beneficiado externas, sino porque hay un trabajo muy serio apostando por la calidad en el destino que hace que esos datos, como te digo, en 2016 han sido excelentes.
Muy bien. Presidente, muchísimas gracias. Un saludo.
Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, nos quedan 2 minutos y medio para la 1 de la tarde. Antes de irnos, ya saben que, como siempre, tenemos que repasar, y lo hacemos con sumo placer, el tiempo que nos espera para las próximas horas con Estructuras y Cerrajería El Sobradillo.
Estructuras y Cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo. Buenos días. Todavía encontramos cierta nubosidad hacia el nordeste de la isla. Nubes que pueden dejarnos todavía restos de lluvias, aunque más bien irán abriéndose amplios claros, así como también en el resto de vertientes y en zonas por encima de los 900 o 1000 metros. Las temperaturas se mantendrán sin cambios en costas, mientras que en zonas elevadas hoy suben. Se esperan, por tanto, máximas de 22 grados en Santa Cruz de Tenerife, 20 hoy en Puerto de la Cruz, 18 grados en Candelaria y 16 en La Laguna. Y continuamos con alisios que van a ser todavía fuertes esta mañana en vertientes del sureste y en el extremo noroeste, mientras que en la costa oeste el viento se mantiene más flojo, más variable y con brisas.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel, tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y cerrajería al sobradillo, tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-626235 o en estructurasycerrajeriaalsobradillo.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Para llegar a la una del mediodía, ya saben que Montesano es una empresa 100% canaria, más de 50 años nos avalan en calidad, frescura y buen hacer. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. No hay tiempo para más, nos vamos con hidráulica como siempre, y que ya saben que cuenta con un 50% de descuento en mamparas y platos de ducha y 10% en pavimentos y cerámica. Ven a comprobarlo a Ponígulo Marillarajo en San Isidro o en Adeje. Entra en hidráulica.com. Se quedan con la información en la cadena COPE ahora. A las 2 vuelve el deporte y mañana, si ustedes quieren, nos reencontramos aquí en la mañana de COPE Tenerife. Sean felices, buenas tardes.